Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
El fragmento que acabamos de escuchar pertenece al repertorio del trío Sefarad, que hoy tenemos la suerte de compartir en este café de dos en dos en Radio Sefarad. Muchas gracias por haber venido y estar con nosotros.
Escalerica de Oro es el tema que ha sonado en la voz de la soprano Nora Ustermann. Bienvenida, Nora.
Hola, Marisa.
Y nos acompaña también el violín de Ernesto Wildbaum. ¿Qué tal, Ernesto?
Muy bien, gracias por la invitación.
Son dos de los componentes del citado trío Sefarad.
Os habéis volcado en la música sefardí. ¿Cómo descubristeis este camino?
Bueno, cuando llegamos a España, hace 27 años, empezamos a interesarnos por la influencia que pudo haber tenido la presencia de los judíos en la península ibérica. Y no solo empezamos a descubrir un montón de cosas que no sabíamos, sino además que la cultura judía es uno de los pilares en los que está basado la cultura actual hispánica. Y dentro de lo que es la cultura sefardí, la cultura judeo-española, la música especialmente. Como somos músicos, empezamos a averiguar un poquito, a investigar, a aprender un montón de cosas. Conocimos algunas investigaciones que habían hecho otros intérpretes, como por ejemplo Joaquín Díaz. Y nos interesamos por ello, empezamos a investigar y descubrimos que no solo teníamos mucho que aprender, sino algunas cosas que podíamos aportar. Y bueno, empezamos a trabajar con el repertorio al que íbamos accediendo, y en determinado momento yo tenía un recital de violín y piano, y un día antes enfermó el pianista. Entonces les planteé a Nora y a Ricardo, que es el guitarrista que toca con nosotros, si les parecía bien cambiar mi recital, que iba a haber que suspenderlo, por un concierto con este repertorio que estábamos trabajando. Dijeron que sí, se lo planteamos al organizador del concierto, dijo que sí, y nos dimos cuenta de que a la gente le encantó. Era un público que iba a un concierto que no esperaba este tipo de repertorio y le encantó, con lo cual a partir de ese momento decidimos que íbamos a seguir adelante con ello.
De hecho, así empezó vuestra andadura entonces como trío Sefarad, ¿o intervino algún factor además de esto? ¿Alguna persona más? ¿Sois los fundadores?
Como decía antes, nosotros somos los fundadores junto con un guitarrista que se llama Ricardo Barceló, que es también uruguayo igual que yo.
Ajá.
Y bueno, somos los que empezamos con ello y los que hemos seguido a lo largo de 25 años.
Qué interesante.
Investigación, difusión, ¿alguno de estos términos es más importante para vosotros?
Pues sigo yo.
Sí, sigue.
Pues mira, obviamente nosotros somos intérpretes y lo más importante es darle difusión al trabajo que estamos haciendo. Pero cuando uno quiere hacer las cosas bien, tiene que investigar primero. Entonces, todo el trabajo que hemos realizado y el que se ve reflejado en nuestras actuaciones está basado en un trabajo que hay antes, que es de investigación, Obviamente también nos apoyamos en investigaciones anteriores que han hecho musicólogos, filólogos, historiadores, académicos, y le aportamos lo que vamos descubriendo nosotros y además lo que nosotros consideramos que podríamos llamar el buen gusto.
Digamos que la música sefardí es más profana o más sagrada en sus temas.
No. La música sefardí es el reflejo de una cultura. Y abarca, aunque mucha gente no lo sabe, abarca todo el espectro. Es decir, la música litúrgica, los sefardíes rezan con una entonación propia, diferente de los mizrahim o de los ashkenazíes. Después, abarca otra parte que es la parte religiosa en las casas, o sea, la tradición. Es decir, las fiestas, el Shabbat, el Brit Milá, la circuncisión. Y además, todo lo que se refiere a la vida cotidiana. El amor, el desamor, el nacimiento de un niño, etcétera, ¿no?
¿Y entonces el proceso que seguís para introducir una canción nueva en vuestro repertorio?
Bueno, nosotros, primero que nada, nos tiene que gustar la canción.
Ajá.
Si no nos gusta a nosotros, va a ser muy difícil que podamos transmitir algo que le pueda gustar a la gente. Entonces, nos tiene que gustar a nosotros. Y después intentamos de que aporte algo al hilo conductor de un concierto. Un concierto de música sefardí nuestro, por ejemplo, tiene, yo qué sé, 20 canciones, 25 canciones, y no están elegidas al azar. Tiene un concierto, tiene un
por
hilo
ciclos.
Conductor.
¿Lo hacéis por ciclos?
Depende. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa dedicado especialmente y específicamente a algo que no ha investigado, creo que nadie, que es la música sefardí en el Holocausto, por ejemplo. Y bueno, después tenemos otro que se llama Eco de Juderías. Cada programa tiene, como os decía antes, un hilo conductor, una línea. Y entonces intentamos ir ampliando el repertorio y confeccionando los programas, siempre manteniendo un criterio, un orden.
Es una pregunta que me viene un poco a colación de lo que tú estabas comentando, la música sefardí en la Shoah. Háblanos, ¿nos puedes hablar un poquito cómo surge, dónde se cantó este tipo de canciones en ese momento en los campos? O...
Claro. Obviamente, en esos momentos de sufrimiento, ¿no? Los sefardíes que estaban en los campos de concentración, por ejemplo, utilizaban las canciones que venían escuchando de sus abuelas, de sus madres, como una vía de distracción, digamos, de evasión, ¿no? Muchas veces utilizaban las canciones de sefardíes para conseguir un plato de sopa más o un pedazo de pan, porque muchas veces a sus captores les gustaba cómo cantaban. Entonces, con eso, pues...
Era la moneda de cambio.
Muchas veces sí. Y hay canciones que en los campos de concentración se transformaron en una especie de himno, ¿no? Por el texto que tenía el significado, ¿no? Una de ellas es Árboles lloran por lluvias, que os invito a que después la
podamos escucharla. Vamos a cambiar un poco de tema. Habéis actuado por toda la geografía española en muchos festivales internacionales y también en festivales de las tres culturas.
Alemania, Estados Unidos, Portugal, Polonia, Reino Unido, Israel, Francia, por citar algunos de los países donde el trío Sefarad ha dado recitales.
¿Para vosotros es España un país más fácil a la hora de poder transmitir vuestra música? O quizá mejor en los festivales de Israel o alguno de los países que Marisa ha podido citar anteriormente.
Pues mira, es curioso. Nosotros hemos descubierto que aquí en España hay un interés realmente importante por lo que es la cultura sefardí. Normalmente se habla de la importancia de los musulmanes en la península ibérica. Estuvieron 7 siglos. Hay indicios de presencia judía en la península ibérica desde la destrucción del templo, o sea, en el año 70 antes de Cristo. Con lo cual, 15 siglos hasta que los judíos fueron expulsados. O sea, el doble que los musulmanes, ¿no? Y hasta hace una cantidad de años, pues no se hablaba de ello. Y sí que hemos detectado que hay un interés por instituciones culturales, por universidades, hay un montón de congresos, hay ciclos de las tres culturas, como decía, ciclos de conciertos, ciclos de cultura en general, gastronomía.
¿Y todos en torno a la cultura sefardí?
Algunos sí, algunos abarcan las tres culturas, pero algunos específicamente sobre la cultura sefardí.
¿A qué público os dirigís? ¿A los amantes del bel canto? ¿A los que les gusta la música con raíces?
A todo el mundo. Nosotros entendemos que la gente va a escuchar. La estética que nosotros le damos a nuestros recitales es diferente a la que hacen otros intérpretes de música de este tipo, sefardí, por ejemplo. Nosotros le damos una estética de recital de música de cámara.
Okay.
Y nuestro afán es llevar esta música a la sala de conciertos.
¿Vuestro objetivo ha variado a lo largo del tiempo?
Nuestro objetivo
como trío, grupo,
no, la idea de dar a conocer esta música a distintas sociedades o distintas culturas sigue siendo la misma. Nosotros decidimos llevar esta música porque forma parte de nuestras raíces también. Entonces, no ha variado el objetivo.
A la una yo nací. ¿Y cuándo nacisteis vosotros para la música?
¿Para la música o para el
para
trío Sefarad? Bueno, yo
no,
cuando tenía 3 años, 4 años, dije que quería ser cantante. Así que yo creo que en ese momento ya nací. Mi padre era violinista, mi hermana era guitarrista. Yo creo que era una familia abocada al arte y a la música, a pesar de que no lo hacían profesionalmente.
Entonces, vuestros inicios, vuestra formación musical, ¿arranca desde Argentina, desde Uruguay? ¿Cómo es?
Sí, nosotros empezamos a estudiar música como cualquier niño que va al conservatorio. Sin una finalidad, o sea, uno nunca sabe qué es lo que va a terminar haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Yo la casualidad que al final, pues, terminamos desarrollándonos
como músicos
profesionales.
Entonces, para ti, Ernesto, ¿qué supone la música en estos momentos?
Bueno, es mi profesión. Yo he estudiado esta carrera y me dedico a ello, tengo esa suerte. Con lo cual, ¿qué significa para mí? Pues, para empezar, es un medio de vida. Pero
bien,
además, es un vehículo a través del cual uno puede canalizar un montón de frustraciones, satisfacciones,
energías.
Exactamente.
Perfecto.
Ernesto, además de interpretar, te dedicas también a la docencia, a dar clases. ¿Ahora mismo piensas que es un buen momento para la vocación artística?
La vocación es algo que uno tiene. Entonces, no hay momento para eso. A uno le gusta algo y entonces, pues, es el momento de intentar desarrollarlo. Luego el tiempo dirá, ¿no? Pero siempre es tiempo para desarrollar la vocación que uno tenga.
Nora, háblanos un poco de tus otras actividades. ¿Eres también musicoterapeuta?
Sí.
¿Qué es la musicoterapia?
La musicoterapia, bueno, es una terapia en la cual hay todo un proceso terapéutico, en el cual la música es una herramienta para poder trabajar con el paciente. No da para 3 minutos, da para mucho más hablar sobre la musicoterapia, pero básicamente es eso, es un proceso terapéutico.
Sí, simplemente que el oyente sepa en qué terreno nos estamos moviendo.
Ya. Es una forma de poder mejorar la calidad de vida del paciente para que pueda expresar sus necesidades, para poder expresar sus emociones y para que tenga otra forma de comunicación. Es una forma de comunicación especialmente para las personas en las cuales la comunicación está un poco restringida a nivel neurológico o a nivel corporal y físico.
Normalmente se suele decir que la música amansa a las fieras, tal vez a las fieras internas, las que llevamos cada uno interiormente.
Sí, la música es una forma de expresión y como tal es lo que te permite sacar todas tus frustraciones o todas tus necesidades.
Es decir, ¿que la musicoterapia puede curar? ¿Va orientada a lograr cambios específicos, cambios en general?
Yo eso de que la musicoterapia cura, no estoy tan de acuerdo. La musicoterapia es una forma o es un proceso en el cual el paciente puede mejorar la calidad de vida, pero la musicoterapia no cura. Puedes establecer nuevas sinapsis neurológicas, neuronales, puedes flexibilizar tu mente, pero curar la musicoterapia no es algo que cure. Al igual que ninguna otra de las terapias cura, puede mejorar la situación del paciente, pero no. Yo soy un poco ante eso de curar, bastante
reacia, quizá.
Prudente.
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 ¿Tú le cantas a los pacientes?
Yo les canto a los pacientes porque yo trabajo con niños con autismo. Uh-huh. Y en los cuales he comprobado que la voz cantada es una de las formas en las cuales mejor me puedo comunicar con ellos. Personalmente porque la voz es mi instrumento. También con otros instrumentos hay forma de comunicar, lo que pasa que es mi instrumento. En la musicoterapia, el permitirle al paciente, permitirle entrecomillado, que se pueda expresar, permitirle al paciente que pueda crear, es lo que hace elevar autoestima. Si tú elevas la autoestima, el paciente se siente mejor, se siente como más escuchado. Si se siente escuchado, encuentra que es una forma de poder expresarse y es la forma de que ellos tengan un lenguaje que no es el hablado, porque muchos de ellos no pueden hablar, con el cual comunicarse.
¿Música sedante o música estimulante?
Mira, música sedante o estimulante, dependiendo del paciente. Yo si entro en una sala donde el paciente está hiper excitado, no puedo empezar a trabajar con música suave, porque no está dentro de las coordenadas donde está el paciente. Yo tengo que empezar a trabajar desde donde está el paciente. A partir de eso, música estimulante. Yo trabajaba en neonatología y una paciente me decía, es que a mí me ponen música clásica y me subo por las paredes. Yo necesito escuchar rock. Entonces le dije, si eso te tranquiliza, eso es lo que va a tranquilizar a tu bebé. Utiliza la música que a ti te tranquilice.
Y hablando un poco de tranquilidad, Ernesto, Nora, Ernesto, ¿qué música soléis escuchar vosotros en vuestra vida personal?
Toda. Yo tengo hijos que me ponen la Megastar en el coche, con lo cual escucho rock, escucho música clásica, escucho... Lo que más me cuesta es un poco la música contemporánea, pero bueno, pero todo. Escucho todo lo que hay, porque hay que estar en todo.
Ernesto, ¿violín eléctrico sí o no?
Sí, claro. Todo lo que nos pueda... Las herramientas que nos pueda aportar la tecnología son siempre bienvenidas. Lo importante es tener un criterio a la hora de utilizarlas, en qué ámbito o en qué entorno, para que aporten y no te quiten.
Pues... Ernesto, Nora, muchísimas gracias por compartir con nosotros este Café a Dos.
Gracias por conectar con Radio Sefarad.
Gracias, Nora, gracias.
Y nos queremos despedir, disculpa, Mercedes, vamos a seguir escuchando. A lo largo de este encuentro hemos podido oír dos interpretaciones de música en judeo-español. Nora, ¿algo askenaz para terminar?
Pues sí, una canción que me cantaba mi abuelo cuando era chiquita para que me durmiera, que soy un pripichik.
Qué emocionante.
Pues vamos a escucharla. Sí. Marisa, Nora, Ernesto, gracias por este gran café a cuatro.
Gracias. Muchas gracias a los dos y Nora, cuando quieras.
Vale. With pripping cheek, brent a fire, unish to his case. On the revel and kleine kinderlach, the male face. On the revel and kleine kinderlach, the Zeytje kinderlach, gdentje taierle, woosier leren du. Sokje nog amul, ontage nog amul, kumet zale fu. Sokje nog amul, ontage nog amul, kumet zale fu.